recordamos con sus palabras, con sus testimonios a Néstor Kirchner, y lo vamos a recordar con una linda entrevista a un publicista, productor de cine, de televisión, militante, a Jorge Topo Devoto. Produjo dos películas sobre Néstor Kirchner, porque es como el guardián de la memoria de Néstor, ¿no? Es el camino de Santiago también, y Tierra Arrasada. Y además tuvo a su cargo la edición de un retrato de Néstor Kirchner, que es un libro en el que está él contando cómo lo conoció en 1987. ¿Cómo va, Topo? Acá Gisela Busaniche y equipo te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, Gisela, ¿cómo les va? ¿Cómo le va?
Bueno, ¿cómo, bien? ¿Cómo estás en este día?
Y después de escuchar esto, y uno repasa momentos, y la verdad que a mí siempre me conmueve mucho y me emociona, ¿no? De eso debo haberlo escuchado cuando hicimos la película y luego en infinidad de recuerdos de militantes y de gente muchas veces, pero yo la verdad me emociona cada vez que lo escucho, ¿no? Porque digo, qué vigencia, ¿no? La de este tipo, ¿no?
Oh, qué vigencia, recién cuando hablaba del Correo Argentino y ahora toda la situación, qué vigencia, ¿no? Lo que pasó con el macrismo y
parecíamos, ¿sabes qué? Cuando decía lo de Mauricio Macri, lo nombró, parecía que estuviese hablando desde algún lugar acá hace una semana.
Sí.
Increíble, increíble. Me parece, escuchándolo, me parece que no lo tengamos físicamente, ¿no?
Tan vigente. Y sabés que estaba leyendo un poco de tus charlas con él y todo, y de todo lo que recopilaste, porque también te fuiste a Santa Cruz, recopilaste cómo empezó con la intendencia, bueno, ahí lo empezaste a ayudar y todo, y reparé en algo, en cómo le importaba que la gente joven esté en los actos y cómo marcaba cuando había gente joven en los actos, sin saber que después ya vendría todo el movimiento de la juventud, jóvenes incorporándose a la política después de los 90 y la desconfianza de esos jóvenes en la política y que hoy son activos y protagonistas.
Sí, yo lo he contado, vos sabés, en función de lo que acabas de decir de los jóvenes. Una mañana me llamó muy temprano a la Casa de Gobierno. Solíamos hacerlo porque estábamos más tranquilos, ¿no? Yo vivía por San Telmo, muy cerca de la Casa de Gobierno, así que yo veía pasar el helicóptero 7:30, 8:15, y ya sabía que en cualquier momento estaba la llamada, así que esa mañana me dice que él tenía arriba del escritorio una cantidad de fotos y me dice, mira, te llamo porque quiero que armemos algo con esta foto. Hay jóvenes, muchos jóvenes, mira, me dice, son actos de Malvinas Argentinas, un acto, después no recuerdo dónde, y fíjate el primer plano del escenario por atrás, que eran todos rostros de jóvenes. Y ahí me dice, mira, esa es una de las batallas que tenemos que librar y que creo que estamos en buen camino cuando los jóvenes se sienten partícipes de esto. Y nuestra gran misión es incorporar a las nuevas generaciones a la política. Nosotros veníamos de, acuérdense, de que se vayan todos y donde la política era mala palabra. Y él estaba muy preocupado con que los jóvenes participaran desde el centro de estudiantes, desde el sindicato, desde donde sea, a que la realidad es que cambiarla participando. Y bueno, él creo que fue uno de los grandes motores que él tenía para que los jóvenes se sumaran. Bueno, después está el resultado elocuente de miles y miles de jóvenes que uno recorre la Argentina y ve tatuado en su brazo, en su pierna, la imagen de Néstor y de Cristina. Y bueno, y muchos de ellos hoy tienen cargos muy importantes en el gobierno nacional y que participaron en el libro que editamos hace unos días, el caso de Fernando Raberta, el Guado, el Cuervo, Cabandier y muchos otros que no están en el libro pero que se sintieron convocados por Néstor allá por el 2003-2004.
Y vos lo conociste a Néstor en 1987. ¿Qué te pasó la primera vez que lo conociste? Él estaba haciendo una intendencia, fue una muy buena intendencia la de Río Gallegos.
No, todavía no era intendente.
Era antes.
Yo lo conozco, claro, a la campaña intendente. A un ex diputado nacional, el Gordo Dovena, me dice que había un compañero nuestro, de nuestra generación, con intenciones de ser intendente en Río Gallegos. Y te digo la verdad, entre el lugar que no me era muy atractivo ahí por el frío y el viento, que yo sabía que existía en ese lugar, Y el apellido que me pronuncia y me lo escribe en un papel, digo, con este apellido no se puede hacer nada, le digo, es imposible pronunciar. Y yo le decía, Kirchner, cualquier cosa, de cualquier manera. Y bueno, yo lo cuento en el libro, me tomo un avión, sin saber que se hacía escala en Comodoro Rivadavia, y en el Comodoro Rivadavia, a su vez, yo no lo conocía, y se sienta al lado mío, y en esa época fumaba él, y ni bien despega, era la época de Aerolíneas Argentinas, se podía fumar, y bueno, prende un cigarrillo y baja la mesita de la comida y empieza a poner papeles, y bueno, es muy difícil no pispear qué eran esos papeles, y eran políticas. Entonces,
¿que anotaba todo? ¿Él anotaba todo?
Todo. Entonces, bueno, iba anotando cosas de la política, y bueno, yo no sabía que era él, pero me imaginaba, tenía una sospecha. Entonces saco del bolsillo del saco que tenía el apellido escrito y le digo, mirá, vos sos Néstor Kirchner. Me dice, no, Topo, se dice Kirchner. Y bueno, ahí...
O sea que viajaron ahí, juntos en el avión y se sentó al lado tuyo, no, un crack.
Sí, él sabía que yo iba en ese avión.
Claro, y se sentó al lado tuyo, Topo.
Sí.
Un seductor también, ¿no?
Sí, y llegamos a Gallegos, estaba Rudy Ulloa esperándonos, fuimos a la casa de Néstor, ahí la conocí a Cristina, máximo tendría 15 años, creo, 13, por ahí.
No, menos, 87.
Florencia no había conocido. Sí. Florencia no había, Florencia no estaba, no había nacido. Y bueno, ahí arrancamos, y bueno, qué sé yo, después fue gobernador, recorrimos la provincia y de vuelta varias veces. Me decía a las 6 de la mañana, tenemos que ir a tal pueblo, yo le decía, ¿y cuántos electores hay? 2.700, ¿y cuántas horas de viaje? 6 horas, 308 kilómetros de asfalto y 200 de ripio. Y, viste, era toda una aventura en esa Patagonia de aquellos años, no tan desarrollada como ahora, ¿no? Donde había una sola estación de servicio en el camino y donde había que parar a cargar agua por el mate. Él se demoraba, estaba adentro hablando con 5 camioneros argentinos, 4 chilenos y agregando como si estuviese hablando frente a 100.000 personas.
Impresionante.
Y bueno, y había que sacarlo de ahí porque se quedaba y hacía un acto. Entonces yo le decía, mirá, llegamos tarde, apurate. Me decía, no, esto es inversión, es inversión a futuro.
Y después, cuando él decide ser presidente, ¿pensaste que era una idea loca o creíste que iba a llegar?
No, te soy honesto. Al principio él decía que iba a ser presidente y yo no confiaba mucho. Yo decía, mirá, hay De La Sota, Reutemann.
Y tenía
muchos candidatos que tenían mucho peso político y mucho peso electoral. Calcula que en ese momento en Santa Cruz había no más de 150.000 habitantes y poco conocido. Y bueno, y empezó ese camino, él convencido del principio que iba a ser presidente.
¿Qué se extraña? Perdón, seguí con la idea porque me interesa esta idea del momento en que va a ser presidente.
Yo le decía que ese no era nuestro tiempo, el 2013, que teníamos que esperar.
No la viste, Topo, no la viste como la vio él.
No la vi. Yo soy honesto, bueno, soy franco, tampoco lo veo a Cristina. Cristina abonaba la idea mía de que era nuestra época, nuestro tiempo, iba a ser el 2007.
Mirá.
Fue el 2003.
Sí, y fue el 2003 porque se dio una cosa loca. Pensemos que en el 2003 igual ganó Carlos Menem, ¿no? Después de todo el vaciamiento y toda la venta, las privatizaciones, el modelo
neoliberal. Es lo que yo le digo a la gente, ¿no? No nos sorprenda si hoy hay un 30 o 40% de argentinos que no nos acompañan. Después el estallido del 2001... Menem saca 27, nosotros 22 y López Murphy creo que 16, 17 puntos, ¿no? Si sumás entre López Murphy y Menem, 40 puntos.
Bueno, y esa realidad entonces, sigue, ¿no? En esa Argentina que tiene dos modelos y dos miradas que están en pugna, ¿no? Y ese 15% en el medio que se tira para un lado o para el otro, ¿no?
Exactamente. Bueno, a mí no me sorprende que eso pase, porque los que tenemos algunos añitos más sabemos que Perón ganó con 62, pero hubo 40, casi 40 que no lo apoyaron. Después de la dictadura de 18 años de proscripción, Y que se hable de la grieta, hubo la Argentina cuando se bombardeó también en la plaza y se mató a miles de civiles. ¿Qué eso que era? ¿No era grieta?
Es importante. Es importante el rol de Néstor Kirchner simbólico hoy, ¿no? De lo que implica su figura y lo que representa, ¿no? Representa la soberanía argentina, representa la defensa de los intereses de los argentinos y argentinas, representa la política como herramienta transformadora. ¿Qué se extraña hoy de Néstor Kirchner si tuvieras que hacer como un...
Todo lo que vos acabas de decir, pero yo, mira, no es... yo creo que hay que recordarlo, hay que uno lo extraña, lo recuerda, pero cada uno de nosotros tiene la casi la obligación y tiene que sacar fuerza de donde sea para llevar adelante el cambio que la Argentina necesita. Y Néstor, desde que lo conocí, cuando ejerció la presidencia, no se detuvo un minuto y no había un sábado de domingo, no había descanso. Él sabía que no había tiempo para otra cosa que no sea cambiar la Argentina. Él sabía que en 4 años no se podía cambiar la Argentina, que necesitamos un ciclo más prolongado de 15, 20 años para cambiar la estructura de verdad de la Argentina. Es decir, él decía que 4 años, uno cuando asume el gobierno, tarda 6 meses en conocer los internos de la Casa de Gobierno, y faltando 6 meses antes de irte, ¿no?, el cafetero no te trae el café a vos. Entonces en realidad uno gobierna 3 años, 3 años y pico, y en eso uno no ni siquiera puede ir a todas las provincias. Así que él decía que necesitábamos 4 años y luego buscar que otra persona lo sucediera, y después que él volviera, y en síntesis tener 15, 20 años de construcción de una política que defienda los intereses de Argentina, una política latinoamericana y todo lo que sabemos que Néstor le empujó.
Y sí, porque después lo vivimos en carne propia, ¿no? En 4 años, ¿cómo se hizo todo el retroceso de 12 años de
mira, de hacer una pared, hacer una medianera te lleva todo un día, quizás, si voltearlo en 15 minutos, ¿no?
Sí, Topo, qué buena metáfora. Eso es un poco lo... Y lo último, ¿cómo ves a Máximo Kirchner hoy y qué ves de Néstor en Máximo?
Desde físicamente, cómo se expresa, mueve los brazos y demás, es no hay ninguna duda, los genes están muy muy presentes, con algunas cuestiones diferentes que hacen a que a las nuevas generaciones que desarrollan las mismas ideas pero con otras herramientas, con otras maneras de comportarse. Pero veo en él un gran futuro y una manera de ver la política muy 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 parecida a la de Néstor, y es una síntesis muy extraordinaria de Cristina y de Néstor, ¿no? Yo lo veo así, por lo menos habiéndolo conocido a los dos, es extraordinaria esa similitud que tienen los dos en el pensamiento y hasta en el accionar físico.
Muchísimas gracias por esta nota con Radio Nacional, Topo. Hoy todos los oyentes también van a estar recordándolo. Llegan mensajes que vamos a ir leyendo a lo largo de esta mañana. Y bueno, y todos los ojos también en los actos que va a haber en todo el país, pero centralmente en Río Gallegos, en Calafate y acá, ¿no? El Frente de Todos, todo el Frente de Todos en Morón.
Sí, sí. Yo les pido, es decir, no les pido, sino que lo recuerden hoy, y recuerden todos los días cuando van a la facultad, a su trabajo, y en redoblar el esfuerzo para sacar este país adelante del desastre que nos han dejado, y que tengamos mucha memoria en recordarlo a Néstor y en recordar cómo vivimos los argentinos en los últimos 4 años del macrismo, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. Así que mucha mucha fuerza y agradecido a ustedes, ¿eh? Un abrazo grande.
Un placer charlar con vos, un beso grande.
Chao,
era Jorge Topo Devoto, el amigo de Néstor Kirchner, productor, publicista.